Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda, José Luis, com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, jo crec que avui toca parlar d'aquest desastre de les terres d'Alacant, Múrcia, Almeria, Andalusia Oriental. Evidentment no a tot arreu ha tocat de la mateixa manera. Uh-huh. I tenim una persona, la setmana que ve tindrem el Jorge Olcina, catedràtic de riscos naturals, per entendre'n, geògraf d'anàlisi regional de la Universitat d'Alacant, director del Laboratori de Climatologia, i farem una entrevista de 30 minuts. Però abans hem volgut tenir a l'altra banda, en aquest cas del fil telefònic, el Pedro José Gómez. Què tal, Pedro José, com estàs?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro?
El Pedro José Gómez és geògraf, és meteoròleg, està format a la Universitat de Múrcia, a la Universitat d'Alacant, és veí d'Oriola, d'Orihuela, i és bé l'alma mater del projecte Meteo-Orihuela. I ha estat un referent informatiu de seguiment d'aquest desastre, explicant els litres, com creixia la riuada, etc. Ell és castellanoparlant, per tant, farem l'entrevista en castellà, tot i que entén una miqueta el català, però només faltaria, i per tant ens està entenent, està clar. Una miqueta, però ho fem en castellà i així ell també estarà més còmode. Primera pregunta, Pedro José. ¿Qué se siente con 500 litros caídos en pocas horas?
Pues la verdad es que no hay muchas palabras. No paraba de llover, vamos, mirabas por la ventana, no paraba de llover, era una situación límite, mirabas todas las calles, todas llenas de agua, el río aumentando de caudal, vamos, una situación que límite y muy peligrosa.
¿Crees, Pedro José, que la alerta, los avisos, etcétera, crees que la población tenía claro que podía pasar algo gordo? No, nosotros en TV3, en Cataluña Radio, etcétera, las informaciones del tiempo que yo mismo hago y mis compañeros y compañeras, hablamos de la posibilidad de que cayeran 300, 400 litros. Eso lo anuncié yo, creo, el jueves al mediodía. Atención, o el miércoles al mediodía, ahora no recuerdo, estoy traspapelado un poco, pero bueno, en definitiva que parecía, según el modelo del centro europeo, que venía mucha agua. ¿Realmente la población sabía que podía pasar alguna cosa importante?
Pues yo pienso que sí, pero que no tanto, porque decir que te van a caer 500 litros es algo, vamos, que no te esperas. Yo,
claro,
yo colaboro con los ayuntamientos, con el de Orihuela y otras poblaciones de la Vega Baja, y hablé con ellos dos o tres días antes, enviándoles un informe de lo que podía pasar, y nada, y la situación, pues luego me han dicho que menos mal que he hablado con ellos para tomar alguna medida en la situación. Me reuní con los alcaldes y demás, y nada.
¿Eso pues, previo a las lluvias?
Sí, estamos hablando de dos o tres días antes, porque el europeo y otros modelos que yo hago análisis, pues lo marcaban y nada. Me los avisé y luego pues mira.
Vale.
Bueno, Pedro, yo tengo mucha relación con Murcia, tengo grandes amigos en ANSE, en la Asociación de Naturalistas del Sureste, y sobre todo con mi amigo Miguel Ángel Ruiz, editor del diario La Verdad.
Sí.
Yo enseguida
estoy... conozco.
Ah, conoces a Miguel Ángel, entonces ya sabes, gran periodista ambiental, uno de los mejores de este país. Yo estuve muy encima de ellos porque, bueno, por lo que me tocaba, ¿no? Las noticias que nos llegaban del Segura, a los que conocemos el Segura, eran absolutamente surrealistas. Es decir, yo veía fotografías que era increíble lo que estaba pasando. Dicho esto, la EMET hizo los deberes. La EMET emitió unos avisos previos.
Riesgo extremo.
Alertando a la población. Por primera vez la región de Murcia entera entró en situación de emergencia, entera. Y sin embargo, no solamente la región de Murcia, pero 6 de las 7 víctimas dentro de sus coches. ¿Qué nos ha pasado? ¿Le hemos perdido el tiempo, le hemos perdido el respeto al tiempo meteorológico? ¿Creemos que esto no iba en serio?
Sí, yo creo que la gente no lo piensa, que me van a caer aquí 500 litros. Lo puede pensar en otro lugar, pero en la Vega Baja o en las zonas de Murcia, yo creo que la gente no lo piensa así, aunque lo repitas y hagas un informe y demás. Es algo, vamos, que no te lo esperas. Y sí, para mí la Palmet lo ha hecho muy bien, pero la Confederación Hidrográfica no tan bien. Para mí ha cometido errores y sobre todo en sus infraestructuras como la de los diques
de contención
o en los canales que se han roto mucho.
Ese canal
hay que tenerlos muy en cuenta, revisarlos y demás por si viene un episodio así.
Claro, porque estamos hablando de los daños, evidentemente cuando hay víctimas de por medio, eso es lo primero que cabe lamentar. Luego los daños en infraestructuras y en las ciudades, comercios bajos, garajes, pero se está hablando poco de los daños en el campo, de los daños a la agricultura, y tengo entendido que hay mucha gente que se ha arruinado.
Exacto. En la Vega Baja han hecho una estimación de que las pérdidas son de 170 millones de euros en la agricultura. O sea, estamos hablando de una cantidad que ha dejado a muchos agricultores en la ruina, claro. Es que está todo panegado. No hay una huerta alrededor de Orihuela que no tenga mucha agua. Está todo anegado.
Continúa todo anegado a día de hoy, con aguas más bajas, pero sin embargo lleno de agua.
Sí. Está todo. O sea, he recibido imágenes aéreas y está todo anegado todavía. Es una locura.
Las infraestructuras, es decir, ahora que ya las aguas, como si dijésemos nunca mejor dicho,
han vuelto a su cauce,
¿no crees que
relativamente
es tiempo de empezar a revisar qué hemos hecho mal y empezar a señalar cómo hemos sido capaces de construir en los márgenes del río, de un río que, como todos sabemos, el agua tiene memoria y ha vuelto por sus fueros? Yo con Miguel Ángel estuve remontando, soy un amante de la huerta murciana, estuve remontando el río Segura hace relativamente poco y llegué a ver, Pedro José, hasta un campo de fútbol. En una población, un campo de fútbol con unas gradas dentro del cauce del río.
¿Perdón?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, con sus porterías. Es decir,
¿perdón?
Es que no había memoria, no ha habido registro de las últimas avenidas, porque esto no es la primera vez que sucede. Quizás no con esta violencia, pero tengo entendido que en el siglo XIX también hubieron unas avenidas terribles.
Sí, de hecho, Jorge Olcina, lo conoces perfectamente, del laboratorio de climatología, dice que en 1987, 73 y en los años 40 dos veces hubo inundaciones con unas características similares.
Sí, en el 46 y en el 48. Y luego también en el 87 y hace 3 años, antes de la Navidad,
recuerdo perfectamente.
También hubo otra. Entonces, pues yo creo que hay que hacer autocrítica y revisar todo y no hacer polígonos como el de Orihuela, que lo han hecho al lado de la Rambla. Es que está todo el polígono para tirarlo y porque que está todavía lleno de agua y nada, es que hay que revisarlo todo, hay que revisarlo y hacer autocrítica.
Hacemos una pequeñísima pausa, nada, para cambiar, digamos, de sintonía. Procura buscar un pelín mejor de cobertura y, no sé, una ventana o por ahí y nada, unos segundos.
Meteotemas.
Pedro José, ya estamos, ya estamos aquí otra vez.
Uh-huh.
Oye, te imagino situado en Orihuela, en tu casa, en el ordenador, y viendo bajar el agua, lloviendo a cántaros y comunicado constantemente con los servicios municipales, etcétera. Explícanos la narración, digamos, de los hechos.
Sí, bueno, yo cuando comenzó a llover recibí un mensaje del ayuntamiento y me fui corriendo para el ayuntamiento para estar allí con la Guardia Civil, con la policía y con todas con el alcalde y con todas las personas que ayudan en la materia de las emergencias. Y nada, pues estuve allí coordinando con ellos. Luego también ponía comunicados en las redes de Meteo Orihuela.
Sí.
Y nada, pues...
O sea, tú estuviste en el ayuntamiento siempre.
Sí, tres días en los que no dormí. Allí me llevaban comida y la cena.
Caramba.
Pero no volví a casa. Estuve allí y nada, pues sin pegar ojo. Imaginaros cómo estoy todavía.
O sea, tres noches sin dormir, metido en el ayuntamiento con las fuerzas de seguridad, la dirección política, digamos, por tanto, los representantes...
Bueno, con el director de emergencias, no.
con el director no.
Que estaba en el teatro, bueno, recordemos.
Pobre.
Sí. Bueno,
había otras personas.
A ver, bueno, podríamos discutir sobre el tema, pero sí, no vamos a discutir
una
sobre el
estética
tema.
Más que
es estética, porque es como lo de la mujer del César.
Exacto,
no
sí.
Solo tiene que ser honrada, sino que lo tiene que parecer.
En todo caso,
¿no?
Pedro José, por lo que yo he podido ver, efectivamente, tanto Protección Civil como los servicios de emergencia, la UME, ha habido una respuesta.
Bomberos que han reivindicado porque UME,
sí,
UME
sí, sí.
Ha hecho una labor espectacular, uh-huh. Pero bomberos reclamaban
ahí, sí,
un poco
ahí,
más de protagonismo porque la UME tiene un servicio, digamos, de redes sociales potente
claro.
Y pero los pobres bomberos.
Confirmas que la respuesta ha estado a la altura, es decir, aquí lo que ha sido extraordinario ha sido por ambas partes, tanto el fenómeno meteorológico como la respuesta no solamente de las fuerzas, sino también de los ciudadanos, creo que se han vivido escenas de solidaridad, de ayuda. En todo caso, tú estás hablando de Orihuela. Tengo la noticia de que el plato fuerte se sirvió en Cartagena. ¿Tienes noticia de qué ocurrió allí? ¿Cómo es posible que se generase aquella situación de caos tan terrible en una ciudad tan importante?
Sí, también... En las mangas del Mar Menor se registraron lluvias torrenciales y bueno, en Cartagena ya sabemos todo lo que ha pasado con uh-huh. los dirigentes políticos de la ciudad, que bueno, uh-huh. mientras que llueve, pues aprovechan uh-huh. para hacer otras cosas de
bueno,
negocio.
Una cena de despedida de soltero, según parece.
¿Ah, sí?
Pues bueno.
Sí. No lo sabía yo. Vale, vale.
Sí, es una situación muy lamentable.
Sí. Bien, en todo caso, la pregunta que ahora todo el mundo se está haciendo es si esto que ha ocurrido se puede de alguna manera, ya sabes a qué me voy a referir, de alguna manera, porque a mí me lo han preguntado un montón de veces, supongo que a ti te habrá ocurrido lo mismo, a Francesc también, si esto de alguna manera se puede asociar o tiene alguna vinculación o guarda alguna relación con el calentamiento global, con el fenómeno de la crisis climática que estamos viviendo.
Sí. Pues bueno, es un tema bastante recurrido y bueno, pues lo que se ve en los últimos años es que cada vez pues hay una tendencia a que los episodios extremos estén más a la orden del día. Es decir, que no llueva casi nada en todo el año y que te venga una dana y te deje todo lo que llueve en un año en un par de días, que es lo que ha pasado aquí. Uh-huh. Entonces, pues, veremos si continúa así y nada. Y luego ya, pues, habrá que hacer estudios.
Uh-huh. Tema de urbanización. Hay que empezar
a deconstruir,
popularmente, a dinamitar la primera línea de mar, las zonas próximas a los cauces. Hay
la
que
zona
empezar
de policía, sobre todo de los ríos y de las ramblas, sí. ¿Verdad?
Sí, yo cuando avisé aquí de que podían caer 500 litros, me dijeron, anda, pero si tenemos de las ramblas sin limpiar todavía. Porque no se esperaban una gota fría
tan intensa.
Sí, tan intensa, y en esta fecha se esperan más en octubre o noviembre.
Claro.
Y me dijeron, pero pues, si las ramblas las tenemos aún con las cañas y demás. Y digo, pues ¿ahora qué?
¿Y ahora qué?
Eso he hablado yo el otro día con La Verdad Televisión, me preguntaban, y yo decía que el Segura es un río muy ramblero. ¿Es un gran desconocido el Segura, incluso por la gente de Murcia?
Sí, yo creo que sí. Y además el río Guadalentín, que es,
sí.
Es un afluente, uh-huh. Dicen que es el río más peligroso de Europa, porque que nunca que lleva agua, pero cuando la lleva, pues arrasa con todo. En el año 2012 pues, se llevó Lorca por en medio.
O sea, uh-huh. El Guadalentín es uno de los ríos efectivamente más sorprendentes que tenemos en la geografía. De todas maneras, a los políticos y a los administradores, a todo el mundo en general, hay que exigirles un poquito más de previsión, ¿verdad? En eso coincidiremos.
Claro, sí. Además, es que no se fían, porque no llevan agua nunca, uh-huh. Pero de repente te viene un caudal que arrasa con todo y, uh-huh. Y lo tienen todo lleno de ramas, de cañas y demás, no lo limpian y claro, pues luego pedimos explicaciones.
Perfecto. Pedro José, lo tenemos que dejar aquí. Me dicen que ya vamos por encima del tiempo, digamos, permitido 3 minutos y, por tanto, acabamos aquí esta conversación. Un placer. Recupérate, porque, oye, 3 noches seguidas sin dormir es peor que una guardia de un médico o vete a saber qué. Y además con una tensión constante, una presión, me imagino, pues de las fuerzas de seguridad, responsables, etcétera. Porque, claro, quieren datos concretos, concisos, pronóstico, etcétera, etcétera. Y esto nunca es fácil en el mundo mediterráneo. Pedro José Gómez, geógrafo, meteorólogo, autor del proyecto Meteorihuela, y lógicamente que vivió en primera persona al pie del cañón pues el episodio de más de 500 litros en la población de Orihuela, de Oriola. Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti por tu trabajo.
Vale, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Al concurs.
Pedro José Gómez és hidròleg o geògraf? Una ampolla de cava Brut Nature Gran Reserva és el premi. Gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata per totes les respostes correctes. Es farà un sorteig i se'n triarà una, evidentment, d'aquest concurs. I de la setmana passada, Green Turisme, quin lloc ocupa el Mediterrani com a destinació turística a nivell mundial? Premi Gorra de Catalunya Ràdio. La resposta és el primer lloc mundial. Guanyadora, la Sònia Urbea de Sant Andreu de la Barca. We'll be right back. De la setmana passada, l'empresa i comerç, quantes tones de CO2 es posen a la venda en aquesta campanya? Entre 4.000 i 6.000 tones o entre 10.000 i 12.000? La resposta correcta era entre 4 i 6.000. El premi, una ampolla de gran reserva. Brut Nature 2013 d'Agustí Torelló i Mata, la guanyadora Elena Oliver de Cerdanyola del Vallès. Finalment, de la setmana passada, mobilitat green. Quin estalvi de combustible i emissions podem aconseguir practicant l'eco-driving? Premi llapis de memòria en forma de Catalunya Ràdio, en forma de micro de Catalunya Ràdio. Ara sí, resposta un 25% guanyadora, Laura Sánchez de Cardedeu.